Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando nos vamos ya directamente a charlar, como anunciábamos a lo largo de nuestra programación, a charlar con una vez más con Juan Carlos Arrecivita, presidente de ATA Canarias. Y bueno, pues intentamos acercarnos a una evaluación del plan nacional que ha aprobado el gobierno antes de ayer, el día 29, y que bueno, pues ayer se presentaba en el Congreso. Es el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, aunque ayer se ha puesto en cuestión el que todo sea consecuencia de la guerra de Ucrania, digo, en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, lo cierto es que empieza a afectar, y lo vemos ya en los supermercados, tal como comentábamos anteriormente con Alonso Fernández Hernández, secretario de la Asociación de supermercados de las Islas Canarias, de que los supermercados podrán limitar las compras si hay riesgo de desabastecimiento, según recoge pues ese plan anticrisis del gobierno del Estado. Pero la subida del combustible, el encarecimiento prácticamente de todo en unas islas en las que dependemos de todo lo que todo lo importamos y lo poco que vendemos lo exportamos, que dependemos del turismo y en este caso, bueno, pues la subida de carburante también afecta, y toda la situación de crisis en toda Europa pues también afecta, y bueno, pues se prevé un retroceso, si no para Semana Santa, si de cara al verano. Lo cierto es que el gobierno saca estas medidas, y don Juan Carlos Arrecivita, buenos días.
Muy buenos días.
De entrada, son medidas para 3 meses, de aquí a junio. ¿Solventa esto realmente la situación en un día especial como hoy, en que acaban los ERTE? Mañana las empresas que no se hayan preparado para ERTE, de los clásicos, en este caso tendrán que recoger nuevamente a los trabajadores que tienen en ERTE. Casi los hemos acostumbrado a trabajar, a una nueva reestructuración de las empresas. Bueno, ¿cómo se está viviendo este momento?
Con mucha dureza. Ojalá con este decreto de 3 meses fuese la solución, pero aparte de llegar tarde, creemos que es insuficiente. O sea, en estos momentos hay que recordar la subida del precio de la gasolina y del gasóleo, y ya no solo ya para el transporte, sino también para los ciudadanos, y esa bonificación de 20 céntimos no es comparable con la subida que ha tenido el carburante. Luego lo que estamos pagando en estos momentos por la factura de la luz, y también lo que es también la factura del gas aplicado a la industria y a la hostelería, también pues bueno, ha hecho que nuestros costes hayan disparado en este momento. O sea, ha disparado, lo estamos viendo como ciudadanos en la cesta de la compra, pero también lo estamos viendo en toda la materia prima como ha subido. Y bueno, ojalá que esta invasión por parte de Rusia acabe rápido, acabe pronto, y primero desde el punto de vista humano, y segundo desde el punto de vista económico, porque nos está generando un grave problema. Como bien comentabas, posiblemente a lo mejor no hay un impacto turístico para esta Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina. Pero hay que recordar que hay un crecimiento de más de un 30% del queroseno para los aviones. Y eso va a significar subida de lo que van a ser los precios y los billetes para la gente que viaje. Y eso, pues bueno, eso frena el turismo. La situación es dura, es compleja. Hay que ver lo que se va a hacer. Es verdad que también el gobierno va a poner 10.000 millones de euros a través de créditos ICO, pero claro, son préstamos que el que lo pida tiene que pagarlo. Hay que recordar que a partir ya del mes que viene hay que empezar a devolver los préstamos que se pidieron ya el comienzo de la pandemia, que parece que fue ayer, pero eso ya llevamos 2 años con la pandemia del COVID-19. Y esto no termina de levantar cabeza. Hay mucho trabajo por hacer por delante, pero la situación es gris en estos momentos, ¿no?
Claro, además se le une, nosotros teníamos oportunidad de acudir al debate de Estado de Nacionalidad en el Parlamento de Canarias la pasada semana, y se le une la postura del propio gobierno de Canarias. El presidente Torres habla de que, y hoy lo vuelve a ratificar en prensa, en una reunión que mantenía, una comparecencia que mantenía Román Rodríguez como vicepresidente económico del gobierno, de que no se van a tocar los impuestos, no se van a bajar impuestos, porque corre peligro los servicios públicos. Y bueno, pues en este caso ya el propio presidente hablaba de que Semana Santa pues parece que viene bien, pero apelando al turismo nacional y al turismo interinsular. No sé si la situación económica se está tan bien como para que la gente no se retraiga sobre, bueno, pues lo unas vacaciones en Semana Santa, pero ya no parece que haya predisposición por parte del gobierno a hacer ningún tipo de esfuerzo. Me refiero al de Canarias.
Es una pena, porque hay que recordar que hace semanas fue la cumbre de presidentes autonómicos en La Palma, en la cual el gobierno, conjuntamente con el resto de las comunidades autónomas, acordaron una rebaja fiscal por parte de las comunidades autónomas en los impuestos, a cambio de poder trabajar el gobierno la política europea libremente, y a las primeras de cambio vemos como el gobierno ha dicho que no, y las comunidades autónomas, pues muchas de ellas no quieren bajar. Lo que no se dan cuenta es que bajar el impuesto es fomentar el consumo, y lo que dejes de perder por un lado de recaudación por impuestos indirectos, los vas a recaudar por otro lado si incentivas el consumo. Si lo que hacemos es encarecer y subir los impuestos y mantener los impuestos, y sobre todo al autónomo se le sube la cuota, se nos sube el recibo de la luz, se nos suben todos los impuestos habidos y por haber, pues al final lo que hace es que con menos dinero, menos gasto, y esto la economía se para, se resiente, y al final lo que crees que te estás ahorrando por un lado porque estás recaudando, lo vas a tener que pagar en ayudas, porque el empleo va a ser el principal afectado. Ante esta situación, pues mucha gente va a tener que recortar plantillas, o el que tenía pensado implementar plantillas, que se espere un poco la situación, porque es que estamos viendo como facturas asociadas de un año a otro, en 365 días, el mismo periodo, como han subido, pues bueno, de 380 euros a 1.460 euros, tengo un asociado que me ha enviado las facturas, de un año a otro, son 1.100 euros de subida de luz. Estamos hablando casi que es un empleado. Y bueno, y eso ya, esas empresas que trabajan 24/7 con grandes necesidades energéticas, pues se ha disparado completamente. El otro día era una empresa de península, pero vamos a ver, posiblemente aquí también las islas de diferente tamaño. Pero una empresa que trabajaba el cartón de estar facturando y trabajando con gas de 350.000 euros mensuales ha pasado a 1.5 millones. Eso es inviable. Hemos visto cómo ha habido empresas que han tenido que cerrar porque los costes no les cuadran para seguir produciendo. Y esto va a producir, pues bueno, una subida de precios, que ahora vamos viendo ya cómo la inflación está llegando a los dos dígitos, y esto, si no buscamos la incentivación, va a ser muy complicado que salgamos adelante rápido.
Es que en el propio Plan Nacional de Consecuencia Económica que presentaba, aprobado antes de ayer y presentaba ayer en el Congreso de Diputados, yo creo que en los distintos bloques que se aportan como ayuda, se está reconociendo una crisis mucho más allá de las empresas, a una crisis ya en la sociedad realmente fuerte. Ayuda a familias y trabajadores en el litro de la gasolina, por igual que a los profesionales en 20 céntimos. Pero se habla de alquileres a viviendas habituales que no puedan subirse más allá del 2% en este caso, del IPC en cuanto a los alquileres se refiere. Hablan de un incremento del 15% a las personas que estén con el ingreso mínimo vital, un bono social eléctrico para 1.900.000 hogares más en España. Estamos hablando de que ayudas al sector primario, en definitiva, hablando de lo que está pasando ya en las casas, en la familia, ¿no?
Sí, ¿no? Estamos hablando que esto es una crisis global y sobre todo que está afectando ya no solo al tejido productivo, a lo que son las industrias, a lo que es el día a día. Estamos hablando de que al bolsillo consumidor, estamos hablando de que la gente tiene menos poder adquisitivo para gastar. Hay gente que le cuesta y va a tener problemas para pagar un recibo de la luz. Y estamos hablando de que el crédito también está frenado también, y esto genera una inseguridad muy grande. Estamos empezando a escuchar, porque mañana empieza a ponerse en vigor esa bajada de los 20 céntimos de la gasolina y del gasoil para todo el mundo.
Se habla de cierre.
Están hablando ya de gasolineras ya que dicen que no es rentable, de que el margen que tienen ellos, una cosa es la petrolera y otra cosa es el dueño, el que tenga una estación o que tenga varias estaciones. No le cunde, ¿sabes? Es que pierden dinero. sea, si el dinero no viene por anticipado o no hay unos pagos rápidos, ¿cómo van a poder? O sea, nadie puede trabajar a pérdida. Entonces, todos son improvisaciones y, oye, hay que recordar de que el Estado, sí, te bajan 20 céntimos, pero es que en el 2021 se estaba pagando el litro mucho más barato y hay una diferencia. El Estado sigue recaudando impuestos, pues estamos hablando casi un euro que se está llevando y que nos rebaje 20 céntimos a los ciudadanos, cuando estamos viendo incluso de que en esta propia semana ha ido subiendo poco, pero ha ido subiendo la gasolina, pues al final llegará la semana que viene que esos 20 céntimos nos lo habremos comido con la subida que hayan puesto las petroleras o el propio mercado, como está en estos momentos.
Sí, efectivamente, ya desde el momento que se anunció que se iba a tomar el acuerdo, ya ha subido un 40%, o sea, 40 y pico céntimos, al menos en la isla de Fuerteventura. Tampoco los cabildos dicen nada en cuanto a los impuestos que graban el combustible en cada una de las islas, ¿no? O sea, que parece como que nada más que el gobierno del Estado saque una serie de medidas que justifique al resto de la administración, cuando además la administración se está cargando. Era otro de los detalles que afirmaba Ángel Víctor Torres, de que, bueno, que hemos crecido en empleo porque el gobierno de Canarias ha contratado 19.000 personas más. Claro, tendremos que hacernos todos funcionarios.
Es que el problema que hay es que nuestros políticos muchas veces porque se les va la boca al hablar, o otras veces porque no piensan lo que dicen, no se dan cuenta de que el empleo público lo pagamos entre todos los ciudadanos.
Claro.
El empleo público no es que el dinero haya un árbol que se planta, saca billetes y automáticamente a partir de ahí se va a pagar a los funcionarios. No, no. O sea, los funcionarios, los médicos, los funcionarios, la basura, o sea, todo el personal que tiene la distinta administración en todas sus, hasta los políticos, son pagados por los impuestos de los trabajadores y de las empresas. Esto no es, si el sector privado está mal y no genera, al final el pensar de que el sector público, que la administración va a ser la que mantenga la economía, eso nos vamos a hace unos años atrás y a otra parte de Europa que había un régimen que allá como se vivía en aquella época, ¿no? Vivían bien unos cuantos, pero no había clase media y la gente lo pasaba muy mal. O sea, estamos en una economía de libre de mercado, estamos en el primer mundo y en estos momentos lo que hay que incentivar es que el sector privado sea el que genere empleo y que genere riqueza. O sea, no que sea la administración pública la que genere, porque eso al final lo que hace es que cuando hay más empleo público que empleo privado, las cuentas no salen. Y luego aparte, empezamos luego a ver cómo está pagado y las remuneraciones, y llega el momento dado es que los salarios en el otro lado, como bien comentaba, todos queremos ser funcionarios porque vamos a ganar más. Pues mal nos irá al país si no fomentamos el emprendimiento, que haya empresas y que haya trabajadores en el sector privado.
Claro, Román Rodríguez dice ayer que en una comparecencia a petición de un diputado majorero del Partido Popular en la Comisión de Hacienda, dice que no se sube impuestos porque se ponen en riesgo en este caso pues todo lo que es los servicios públicos, pero se presume además de ese nivel de empleo que se ha creado. 19.000 personas más se han incorporado a la administración pública y sin embargo a su vez vemos que la ejecución del presupuesto baja. ¿Y por qué baja? Porque el apartado de inversión de obra pública, bueno, pues se ralentiza y además de ralentizarse, aunque ahora parece que hace algún guiño a actualizar los precios, aquel que tenga una obra adjudicada, aquella pyme que tenga una obra adjudicada de la administración, se ve con los precios con los que participó, que ahora mismo están pérdidas también. O sea, no es el transporte estamos hablando de una crisis más grande que la pandemia.
El sector de la construcción, y sobre todo si vamos al sector público, ahora mismo una obra que te hayan presupuestado y que te la hayan adjudicado el año pasado, a principio de este año, ahora mismo al que se la hayan concedido, y tira hacia adelante, va a ir a pérdidas, porque es que estamos viendo que no solo sube el pan, el aceite, la gasolina, que suben también la materia prima, aparte incluso que hay determinada materia prima de construcción que está costando conseguir que llegue con regularidad a las islas. Entonces, al final, ahora mismo va a haber empresas que aunque tengan adjudicadas, mientras no se regulen los precios o haya una ampliación por parte de la administración a esas partidas, nadie va a empezar a hacer obra pública a pérdidas. con lo cual pues tendremos una ralentización. Hay dinero de superávit del año pasado también que se tiene en las cuentas. Estamos en un momento de economía de guerra, pues si es economía de guerra tenemos que ayudarnos y el dinero tiene que estar en la calle. Lo que pasa es que bueno, si lo que estamos nada más que pensando es en recaudar, recaudar y recaudar, pues la cosa nos va a ir bastante mal. O sea, yo no veo ni vi tampoco a muchos ayuntamientos el hecho de decir que iban a exonerar, a eliminar o no. Todo era retrasar, ¿no? Retrasamos el pago de las cuotas durante el COVID, pero todo el mundo quería cobrar. No había nadie que saliese y dijese, no, oiga, mire, o sea, yo estoy igual que si esta empresa está cerrada y no puede facturar, no paga. Pues bueno, pues no lo hubo. Y las ayudas que se dieron por parte del gobierno de Canarias y las distintas administraciones el año pasado, pues no llegaron a cubrir ni un 10% de las pérdidas que tuvo el tejido empresarial de las empresas y microempresas de Canarias en el año 20. Y ojo, estamos hablando de las pérdidas del 20, del 21. Nadie ha hablado todavía de si van a salir de ayudas o va a haber compensaciones o va a haber lo que hay. O sea, aquí parece ser como que ya el 21 ya todo el mundo ganó dinero y no fue así. Y el 22, pues la situación en la que estamos. O sea, es verdad que en diciembre veníamos con un levantamiento del turismo bastante importante, interesante, pero llegó esta variante del Omicron y bueno, pues nos tumbó todo lo que fue la segunda quincena de diciembre, toda la campaña navideña, enero y parte de febrero. Y ahora, pues la guerra de Ucrania, el encarecimiento, pues está haciendo que también el sector turístico no vaya galopando, vaya tan rápido como teníamos pensado en estos momentos.
Llama la atención, no sé cómo se ve de ATA, llama la atención que esto se haya hecho, este Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, llama la atención de que sea una vez más por Real Decreto Ley y que en este caso no se espera el consenso, pero ya entra en vigor mañana. O sea, no ha habido ni negociaciones previas con las distintas patronales ni con ATA, al menos que conozca, ni siquiera con parece que nada más que con las empresas suministradoras, ¿no?
Sí, no. En este momento han hablado con las petroleras para ver cómo podían colaborar y básicamente es lo que ha habido. O sea, pero es que estamos hablando de que incluso hasta con un socio de gobierno, entre ellos, pues ha habido medidas que han ido improvisando y han sacado unos para otros, unas intervencionistas. Pero es que hay que recordar de que este gobierno no tiene la mayoría parlamentaria y tiene una serie de grupos que le dan su apoyo y los grupos están muy descontentos con las medidas que están sacando.
Ya se vio ayer. Ya se vio ayer.
Efectivamente, entonces claro, o sea, que en un momento dado, yo tengo que gobernar, pero tengo que gobernar para sacar los 176 diputados en cada votación como mínimo, y para ello me tengo que sentar, y a la gente no le puedo llamar, ni a la oposición, ni a los otros, y en 5 minutos por teléfono decirle algo que al día siguiente sale más extendido en los medios de comunicación. Entonces claro, al final, la clase política y los grupos parlamentarios se están enterando por los medios de comunicación de lo que dicta y hace el gobierno. Eso puede pasar cuando tienes una mayoría absoluta, no es el caso. No entendemos para nada, tampoco entendemos el hecho de la intervención en los precios de los alquileres. O sea, que llega un momento dado, estamos ya empezando a demasiados derechos que haya adquirido a frenarlos. Yo entiendo del que tiene una propiedad y del inquilino, o sea, entiendo los dos puntos, pero que por arte de magia y porque se decreta no te permitan, o que no te permitan, llegado un momento dado, hacer una reestructuración de tu empresa en estos momentos, aduciendo a que la subida de los costes y demás no es motivo para despedir o recortar plantilla, porque muchas veces hay que intentar salvar la empresa para luego poder potenciarla. Pues eso es intervencionismo por dar. Estamos hablando de que, bueno, estamos en campaña electoral desde hace mucho tiempo y lo que al final se están haciendo son pequeños parches para quedar bien, pero al final cuando uno empieza a leer la letra pequeña, los números no salen, porque es que hay que recordar de que es que solo con la gasolina, como bien comentas, ya esos 20 céntimos nos los hemos comido con la subida esta semana, pero es que el gobierno está ganándole 70, 80 céntimos con respecto a lo que le ganaba el año pasado en impuestos. Y podía haber dicho, oiga, pues mire, pues yo voy a quedarme con el margen que me quedaba en el 21, si yo el 21 le ganaba 34 o 60 céntimos, pues hasta aquí, y de resto la subida, pues le busco la forma de descuento para que llegue al ciudadano y para que llegue a la ciudadanía, ¿no? Aquí es, sigo recaudando, te doy una pequeña bonificación para que te estés callado y te estés contento, que encima es la misma bonificación que se les dio a las empresas del transporte la semana pasada, con lo cual los transportistas no es que tengan 20 más 20, van a tener lo mismo, o sea, un profesional que un ciudadano. Entonces, yo creo que es demasiada improvisación sobre la marcha y esto no pinta bien. Yo creo que se necesita que se cierren, que se pongan a hablar entre ellos y que lleguen a consenso y acuerdo, porque para salir de esta lo que necesitamos es una unidad, pero unidad no que uno diga y los demás bajen la cabeza y tiren para adelante, sino que lleguen a un consenso por el bien de la ciudadanía y por el bien del tejido empresarial.
Sí, en este caso estamos, como decía al principio, estamos en una fecha importante. Mañana ha de incorporarse todo el personal que esté en ERTE, salvo que te hayas acogido a otro tipo de ERTE que, bueno, son mucho más complicados para tramitar, pero estaba muy muy fácil, digamos, entre comillas, por el tema COVID. Ahora eliminado el ERTE bajo esa característica, ¿de cuántas personas podemos estar hablando? Porque estamos hablando de un número importante de personas, se hablan de muy diversas cifras en Canarias. En el propio Parlamento no se acertaba a hablar de las cifras. Sí están claras las cifras de las familias que están en Canarias al borde de la pobreza, en pobreza extrema. Pero ¿cuántas personas dejarán mañana de percibir ya o percibirán por última vez el ERTE al que se han acostumbrado en casi 2 años? Me refiero a los trabajadores y que tendrán que incorporarse y los tendrán que asumir nuevamente las empresas. ¿Sabemos un número?
Esta mañana leía más de 11.800, creo que eran los que se tendrían que incorporar en Canarias ahora, en estos momentos. Pero quien tiene ese dato correcto tiene que ser la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias y del Servicio Público de Empleo, el SEPE. Pero es que muchas veces el poder acceder a los datos de esas administraciones es complicado.
Sí, ahí apagón, sin duda, como lo hay con el COVID. Bien, pues, en este caso, Juan Carlos Recibita, gracias una vez más por atendernos como presidente de ATA en Canarias. Saludos, esperemos poder tomar el pulso a esta situación que se plantea bastante dura de cara a estos próximos 3 meses. Saludos.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
Buen día. Y ahora nos vamos con una pausa musical y publicitaria nuevamente. Y bueno, hemos abordado desde dos aspectos distintos, como son los supermercados y la capacidad que tienen ahora para, si hay, en caso de riesgo de desabastecimiento, ya lo hemos visto con el aceite de girasol, sin ningún riesgo de desabastecimiento, pues estamos viendo ya que hace más de 15 días que está limitado las compras a 5 litros, 5 botellas de litro o garrafa de 5 litros. Eso sí, ha subido al doble prácticamente el precio de este aceite. Pero ahora podrá ser de forma generalizada en todos los productos dentro de ese plan nacional anticrisis que ha elaborado el gobierno ayer y anteayer y ayer presentado en el Congreso y no recibía respaldo del resto de la Cámara, se quedaba en solitario el Partido Socialista. Y bueno, pues ahora lo hemos visto desde la perspectiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias, de ATA, bueno, que son, en este caso, bueno, pues a nivel nacional suman cerca de 250.000 autónomos de socios, pero llegan hasta 550.000 los que están participando de forma directa e indirecta de ATA. Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria, decíamos, y a continuación estaremos nuevamente de la mano de Luz Hernández con Alejandro Leighton Torres, director del espectáculo Raíces, que podremos ver el sábado, día 2 de abril, en el Auditorio Insular de Puerto de Rosario. Luego nos acompañará Álvaro Moro con su intermezzo en sintonía para culminar con Lo bello que vivir con la Soma Sabe.